tenemos en Ponerle Rock, che. Bueno, estuve en Mar del Plata, ustedes lo saben. Estuve viendo una obra en construcción de Hernán Cassiari el viernes, buenísima. Me encantó, ahí en el Teatro Radio City. Va a estar allí durante todo febrero, incluso el primero de marzo, a las 21:30. Vayan porque está genial. Hay música, hay textos de él. Está toda su familia, está su madre, está su cuñado, su hermana, sus primos, también su sobrino. Sí, hay música en vivo, eso está genial. También es otro matiz que hay ahí, que está muy bueno. Él dice que no, que no hay nada organizado, que es un desastre, pero la verdad es que como espectador tuve otra sensación. Hablamos de un escritor, guionista, editor de Orsay, un capo total, el autor de Más Respeto Que Soy Tu Madre, y también de un señor que es hincha de Racing. Hernán Cassiari, ¿cómo te va? Te saluda a Pablo de Frecuencia Cero. ¿Todo bien?
¿Cómo va esto? Qué bueno el final. Y además es hincha de Racing.
Claro.
Es muy importante.
Y en esta semana más todavía.
Por eso lo digo. Hay semanas en donde preferiría esconderme abajo de la tierra antes de decir que soy hincha de Racing, pero esta semana es distinto.
¿Qué significa un Independiente Racing, Racing Independiente en este caso, porque fue de local la academia, en tu vida, ya no solo como hincha, sino porque, si mal no recuerdo, cuando vos tuviste un infarto en Uruguay, fue un también clásico, ¿no?
Fue un domingo en donde jugaba Racing Independiente también.
O sea que tiene otro agregado más.
Tiene muchas connotaciones, porque es el clásico nuestro, porque toda mi familia es de Racing, toda la familia de mi mujer es de Racing, mi hija es de Racing. O sea, no hay un placer solitario.
Claro.
Es muy familiar. De hecho, el domingo, cuando se estaba jugando el partido, cuando estaban jugándose los últimos 5 minutos del partido, estábamos todos en el camarín, en el Radio City, uh-huh, prendidos a Flow, a un teléfono chiquitito.
Mirá.
Y el grito que pegamos con el gol del Chelo, se escuchó en toda la platea. Fue absolutamente vergonzoso que toda una troupe de gente que estaba a punto de salir al escenario, en vez de estar concentrada, estuviera escuchando fútbol. Pero bueno, toda la familia es académica.
Qué groso. Bueno, qué increíble que es el fútbol, ¿no? Yo entiendo que las dirigencias y a veces las coyunturas dan como para pegarle, pero el deporte tiene esa cosa sociológica que es maravillosa. O sea, abraza personas, junta gente.
Sí, claro.
¿No?
Me parece que van por dos carriles distintos, el deporte con todo lo económico que conlleva el deporte. Claro.
Totalmente. Bueno, contanos cómo es que arranca esta obra en construcción, que si mal no recuerdo la empezaste ayer, allá por el año 2016, de hecho hablamos al respecto, pero bueno, no debe saberlo el gran público, tal vez. ¿Cómo es que decidís meter a tu familia ahí, a tu madre, que tiene un protagónico grosso, a tus primos, a tus sobrinos, claro, a tu hermana, a tu cuñado? ¿Cómo es?
Empecé a hacerlo... que por única vez lo iba a hacer al principio del 2016, cuando volví de España después de vivir un montón de años allá. Quise hacer una especie de festejo familiar, alquilé un teatro, los invité, pero por una fecha sola, a leer cuentos con ellos arriba del teatro. Y después se generó un boca a boca que no terminó nunca, de hecho, que nos dejó como serviditos en bandeja la función número 100 que vamos a hacer el próximo domingo en el Radio City, pero como un broche de oro no buscado, inesperado, y de algo que no tiene sentido, es el día de hoy que no tiene mucho sentido. Es un escritor que sube a sus parientes al escenario, no tiene mucha ciencia, pero que funciona, me imagino, porque la gente le gustan los cuentos y lo que ocurre arriba del escenario.
Total. Ahora, pero, ¿cómo fue progresando? Porque, a ver, yo lo vi recién este viernes que pasó, ¿no? Y ya me copé porque entré y había música. Música en vivo, si no me equivoco, tu sobrina cantaba, mete un tema de Amy Winehouse, además de otros.
Claro, y mi sobrino, su hermano, hace guitarra. Antes de que empiece yo con los cuentos, hay como una especie de entrada en calor. Mis sobrinos son como teloneros, después empiezo yo. Y más tarde también se suben mis primos, que también son músicos, y me acompañan con música clásica o con tangos de Piazzolla mientras duran los cuentos. Sí. Mi cuñado en un momento también canta. O sea, no es que sea una comedia musical, pero tiene algunos momentos musicales también.
Total, y me parece que ayuda un montón a matizar, a ir como hilvanando un momento con otro, porque está como musicalizado en vivo, ¿no? Como el teatro a la vieja usanza, ponele de alguna manera.
Exactamente. Los cuentos, más la música, más la participación de cada uno de los personajes, va siendo bastante ameno el asunto.
Ajá. Ahora, ¿te sorprenden estos tiempos de dispersión tan atomizada, de que cuesta tanto de que alguien disponga 5 minutos, ¿no?, de su capacidad de atención a algo que vos sos un tipo que va, en esencia, digo, más allá de todo esto que acabamos de escribir, a lo elemental? Sos un tipo que escribe y que lee lo que escribe. O sea, ¿no te sorprende eso? ¿No te hace ruido? ¿Cómo hago para que tenga toda la audiencia callada, prestándome atención, divirtiéndose, emocionándose en estos tiempos?
En esta obra particularmente hay una presencia musical, hay una pantalla de video donde se muestran fotos. Me sorprende más cuando hago unipersonales, en donde lo único que ocurre, sí, es un gordo sentado leyendo cuentos, es y verdad, nada más.
Claro.
Ahí sí, la verdad es que digo, qué loco, ¿no? 1 hora y media, a veces 1 hora 45, uh-huh, a veces, si el público está muy efusivo, 2 horas enteras de un, sí, tipo contando historias. Eso me resulta sorprendente y lo agradezco mucho siempre, cada vez que cierra cada función. Y le digo a la gente, o sea, que hayamos estado todos, no solamente ellos, yo también, 2 horas sin mirar el teléfono, es un milagro.
Totalmente, sí, total, es verdad, con respecto a la obra es mucho más grosso aquello, pero yo ya te escribí a vos en ese sentido, digo, sos un tipo que lee y que atrae y que incluso lo hace también a través del YouTube, ¿no? Que, bueno, ahí puedes parar, puedes levantarte, pero igual, son relatos largos que captan la atención. ¿Lo analizaste, llegaste a alguna conclusión o ni te interesa? Pasa y ya.
A mí me parece que es la prehistoria absoluta, es la primera forma de comunicación que tuvimos.
Claro.
Los prehistóricos, cuando venían los varones del bosque con el mamut, se sentaban alrededor del fuego, y los que venían de la aventura le contaban a los demás lo que había pasado, cómo habían matado al mamut. Empezaban a hacer literatura.
Claro.
Si el mamut se les escapaba, contaban aventuras tremendas. Seguramente la mitad eran mentira, uh-huh, y ahí había empezado la ficción también. Pero sí, personas alrededor del fuego, en silencio, escuchando el relato de una persona, fue el principio del ocio, fue el principio de Netflix. Así, okay, empezó todo.
Sí.
Y me parece que volver un poco a eso es muy gratificante. Es muy extraño en estas épocas, uh-huh, pero que funcione, a mí me parece alucinante.
Totalmente, totalmente. Vos, cuando descubrís que podés contar aquello que escribís, naciste casi como escritor, de pequeño escribías, leías, tengo entendido, ¿no? Tenías un,
sí,
diario,
sí, claro,
ya a los 13,
claro,
años, ¿verdad? Hacemos un raudo repaso allá en Mercedes.
Empecé a trabajar en periodismo a los 13 en el diario de mi pueblo.
Con el básquet, ¿no?
Sí, hacía crónicas de mini básquet.
Ah,
sí.
Mini básquet, ok. ¿Y después cuándo llega esto de relatar lo tuyo? ¿Con la radio?
No, eso fue absolutamente casualidad, un poco de intuición de Pergolini. Uh-huh. Un día estaba Pergolini en la playa con su hijo de 17, 18 años en ese momento,
sí,
y veía que su hijo se estaba cagando de risa con un libro, cosa que le pareció muy extraña, y le pidió el libro prestado, era un libro mío, y empezó a leer eso. Mario me contaba y le dijo al hijo, esto es muy radiable. Y me ubicó, yo vivía en España en esa época, sería 2011, 2012, y me dijo, ¿no querés leer estas cosas que escribís en la radio? Y a mí me pareció la peor idea del mundo. Digo, pero es que aburrido leer en voz alta en la radio. Y me insistió un montón. Y le digo, mira, yo te voy a mandar, tengo muy poquitas cosas que duren 3 minutos.
Claro.
Te voy a mandar algunas de esas cosas grabadas con el teléfono.
Ajá.
Y le empecé a mandar. Y dijo, sí, así, mandámela siempre así. Y a las 2 semanas se me acabaron los textos de 3 minutos y empecé a tener, claro, mis cuentos son mucho más largos,
sí, claro,
los empecé a adaptar, a hacerlos más cortos, a hacerlos más orales, y ahí es donde me empezó a gustar el juego, uh-huh, en la edición, en cortar algo de 8 minutos y convertirlo en algo de 3 minutos y medio, 4,
claro,
en poner, me bajé un programa de audio que se llama Audacity. Entonces los parlamentos de mi papá les ponía la voz más grave, los de mi mamá les ponía la voz más aguda, empezaba a cortar silencios, a entender que había palabras que son para leer en voz baja y que hay otras palabras que son para leer en voz alta. Por ejemplo, nosotros nunca decimos cuando hablamos tal vez, ni tampoco decimos quizás.
Es verdad.
Entonces cuando llegaban esas palabras, yo me daba cuenta que tenía que decir capaz que, porque así se dice cuando se habla.
Claro.
Y hay un montón de palabras que no son orales, que no se deben leer en voz alta. Y empecé a adaptarme a mí mismo, a adaptar mis propias historias, a hacerlas más graciosas en la oralidad. Y de esa manera, mandándole a Mario 3 veces por semana cuentos, empecé a aprender a leer en voz alta. Y después empecé a hacerlo en auditorios y me di cuenta que se podía usar también el cuerpo, los gestos, el silencio mismo, quedarse en silencio mirando al auditorio es una forma de adjetivar, de subrayar un estado de ánimo. Empecé a descubrir una forma nueva de comunicar, distinta, complementaria respecto de lo literario o de lo puramente narrativo, que me gusta muchísimo, que todavía no terminé de aprender y que me fascina, me gusta mucho.
Claro. Estamos hablando con Hernán Cassiari, escritor, guionista, editor de la revista Orsay, ha hecho Más respeto que soy tu madre, esa obra que tanto éxito tuvo Gasalla, y mirá cómo son las ironías del destino, él ahora tuvo que ir casi de urgencia ya al Teatro Radio City porque Gasalla se fue, ¿no? Entonces él va a estar todo febrero, y bueno, y así pasan cosas que a veces son casuales y causales. Bueno, y además un gran relator, ¿no? De eso estaba hablando justo en este instante. Y lo que vi también es que como que vos lo vibrás esto del relato, ¿no? Porque en algún momento hasta decías las caras que pusieron los de ahí, no les gustó nada este final, ¿no? Como que vas mirando ahí a tus oyentes en el preciso instante que
me gusta relatas. Hacer, claro, me gusta que la cosa no sea el teatro tradicional, claro, donde está el actor y el actor que hace que no existe la cuarta pared, ¿no? Claro. A mí me gusta estar presente del otro lado, saber lo que está pasando. Muchas veces me emociono yo. Y a veces no puedo seguir porque son cosas tan autorreferenciales las que cuento, claro, que a veces se me pasa el carril del recuerdo y de barranco también, claro. Y como es una obra en construcción, nadie está obligado a hacerlo bien, somos todos parientes, uh-huh. El público también sabe, bueno, vos fuiste el viernes y te habrás dado cuenta que no hay escenario, no hay escenografía, uh-huh. No hay ritmo, hay otra cosa, hay sí. Verdad lo hay que verdad. Pasa ahí arriba es verdad,
sí, sí.
Pero no está llevado a una estrategia teatral. Ajá. Mi vieja es mi vieja y funciona como mi vieja. A veces se va de guión y me empiezo a hablar de otra cosa. Lo importante es que haya una conexión real entre el público y nosotros, y eso es lo que intentamos conseguir siempre.
Total. ¿Cuál fue el primer relato ese que hiciste en tu vida que dijiste, bueno, yo quiero ser escritor, me voy a dedicar a esto, por acá va la historia, me tengo fe?
Debe haber sido muy joven, porque yo empecé a publicar muy temprano. Muy temprano, a los 16, 17 ya habíamos fundado una revista con mi mejor amigo en el pueblo, y ya entre los 18 y los 20 las cosas que escribía tenían mucha repercusión en ese microclima de las ciudades chicas.
Sí.
Entonces ya no tengo un recuerdo, pero me imagino que a nivel ya más masivo, supongo que la gran cosa que la conocen en todos lados, en diferentes idiomas, es Messi es un perro. Ese texto, no en virtud mía, sino en virtud de quien lo protagoniza, que es una persona tan popular, es un texto que recorrió el mundo, creo que lo tradujeron a todos los idiomas posibles,
sí.
Y casi todo el mundo sí me conoce principalmente por ese cuento.
Claro. Claro, y en esa elección ya más de grande, a posteriori, mirando hacia atrás, ¿pudiste ver por qué la elegiste? Digo, porque yo entiendo que en la escritura hay también un afán de trascendencia, hay una lucha también contra la finitud. Me parece a mí, ¿te pasó algo de eso? ¿Te pasa? Uno escribe contra la muerte también, tal vez, más allá del relato en cuestión, que no sea de eso, ¿no?
¿Qué pasa que cuando abrazás tu vocación o cuando te encontrás con tu vocación desde tan chico, como fue mi caso, las razones son mucho más simples.
Claro.
Yo supongo que una persona que hizo de 35 o 40 años, que trabajó toda la vida de oficinista y se da cuenta que su vocación es la novela, uh-huh. Me parece que tiene razones un poco más complejas. Pero cuando vos conocés tu vocación a los 9 años, las razones son cagarte de risa y divertirte.
Claro.
O sea, yo tengo el recuerdo, pero muy fresco, de sentarme a los 9, 10 años a escribir en la máquina de escribir de mi viejo, como quien hoy se sienta a ver un capítulo de Netflix.
Claro.
Con la sensación de, me voy a cagar de risa toda la tarde, va a ser divertidísimo. Yo nunca tuve una vocación con razones complejas.
Claro. Igual me parece que alguna vez te escuché que planteaste algo interesante respecto de la de vocación que está detrás de ese mandato que te tienen que inculcar los padres, ¿no? O la sociedad, como que hay que seguir buscando para encontrarla. Algo así.
Sí, yo siempre, no sé si es verdad, pero siempre aconsejo a todo el mundo que no ha encontrado lo que quiere hacer realmente, que trate de recordar qué cosa lo apasionaba mucho a los 12 años. Porque ahí está la respuesta.
Está bueno eso.
Lo que te gustaba mucho, no importa si es rentable o no, porque muchas veces la gente confunde vocación con rentabilidad. Y no sé si es rentable o no, pero lo que hacías con muchas ganas a los 12 años posiblemente sea lo que vas a hacer mejor en la vida, si te dedicas a eso.
Bien. Y ya te dejamos tranqui, recordamos que es Hernán Casiari quien está hablando, que está haciendo una obra en construcción en Mar del Plata. Sabemos que muchos van a ir el fin de semana para allá, así que aprovechen porque está buenísima la obra. Más allá que él dice que no tiene un montón de cosas, para mí ritmo tiene, perdona que sienta contigo ahí, de viernes a domingo a las 21:30. Estuviste en el Cosquín también, ¿verdad? ¿Puede ser este fin de semana?
Sí, estuve el sábado de hoy. Creo que todos los años al Cosquín, a leer cuentos, es una de las experiencias más raras de mi vida, estar en un espacio de música, de rock and roll, en donde la gente en un momento hace silencio y escucha literatura. Me parece alucinante. La primera vez que me invitó José Palazzo, el organizador del Cosquín, me pareció también una locura rarísima. De hecho, tenía miedo que me tiraran botella y cosas así. Y esta ya es la quinta vez que voy y es un placer. Ya casi en mi vida personal, un febrero sin Cosquín no es un febrero.
Tremendo. Si mal no entendí, puede ser que una era con Cucuza Castielo y otra era con tu familia, es decir, con una obra en construcción. ¿Está bien? ¿Es correcto esto?
Estuve solo, estuve con Zambayoni, estuve con Fabi Cantilo, estuve con mi familia y esta última estuve con Cucuza.
Ah, bien, bien. ¿Y volvés en febrero con tu familia?
No, el Cosquín ya terminó.
Cierto, que tenés razón. Sí,
claro, tenés razón, claro. La semana pasada, que ya que fue febrero, el 8 de febrero estuve en Córdoba con Cucuza Castillo.
Excelente, bueno, bien. Y lo último que te pregunto es, ¿cómo hace el escritor para ayornarse a los cambios culturales? Digo, ¿no? Esta cuestión del machismo, esta cosa tan presente en el humor también, bueno, en la literatura, en todos lados, digo. ¿Vas pensándolo eso así especialmente y vas reformando? Yo me acuerdo que tuviste un episodio en el cual te bajaste de una cartelera porque a Zambayoni lo quisieron censurar en Córdoba a propósito de que había una canción hace mucho tiempo que, bueno, el feminismo lo tomó así como algo agresivo.
Hay un tema muy interesante con tanto con las canciones de otras épocas como en mi caso con los cuentos escritos en otras épocas, incluso publicados en libros, que tienen ideas o palabras o conceptos que ya no son tan recomendables. No solamente con el tema del machismo, yo tengo cuentos de 2003 en donde utilizaba como insulto la palabra mogólico, por ejemplo.
Claro.
Y ya no ocurre eso. Es lo mismo que intentar fumar adentro de un bar hoy.
Total.
O sea, hay cosas que en 2003 eran normales y hoy no. Y bueno, dentro de toda esa camada de correcciones, de que hemos corregido en tiempo real, hay textos que se quedan caducos. Yo, por ejemplo, cuando reversiono para el teatro o para la radio algunos cuentos míos escritos en esas épocas, hago unas correcciones. Sería estúpido no hacerlas. Y a mí me parece que la mente, la cabeza, también las hace en tiempo real.
Sí.
Nos vamos educando a convivir en un mundo que tiene ciertas correcciones nuevas que hay que atender rápidamente para no quedar desfasado.
Bien. Excelente. Hernán, un gustazo hablar contigo. Como siempre, la mejor para este fin de semana y para tu año y para Racing. Para Racing también, menos el partido que tiene que jugar con River en marzo, ahí no. Ahí no te deseo tanta suerte, pues sería hipócrita de mi parte.
Ya tomamos la decisión con mi mujer y con mi familia de que el año 2020 para Racing ya está solventado.
Genial.
Ya tuvimos el mejor 2020, puede pasar cualquier cosa y no nos va a importar.
Excelente, le podemos ganar tranquilo sin culpa entonces en marzo. Vamos todavía.
Te mando un abrazo.
Igualmente
abrazo
para vos. Que siga bien, chau.